Seguimos en tertulia, seguimos con Rosenkopf, Maggi, Tornaría y Volonté. El Papa Benedicto XVI emitió a comienzos de este mes un decreto en el que se informa a la Iglesia que quienes usen el misal romano de 1962, preconcilio Vaticano II, para celebrar la misa de Viernes Santo, deberán incluir una reforma a la llamada plegaria por los judíos. La oración, que se debe rezar en latín según el rito establecido, dice: recemos por los judíos, que el Señor Dios nuestro ilumine sus corazones para que reconozcan a Jesucristo, Jesucristo Salvador de todos los hombres. En perspectiva, consultamos ayer al obispo de Salto, Monseñor Pablo Galimberti, quien reconoció que aún no está claro si esta plegaria debe ser leída en todas las misas de Viernes Santo que se celebren en el mundo o solamente en aquellas que se recen en latín. Galimberti explicó que, tras el Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo entre 1962 y algunos meses después, se aprobó un nuevo misal romano, que es el que actualmente se usa en casi todas las iglesias del mundo para las celebraciones religiosas. Si la resolución emitida por Benedicto XVI afecta a ese misal, entonces implicaría una novedad, porque se trata de una plegaria que había quedado fuera de las celebraciones. Lo cierto es que la noticia de esta resolución de Benedicto XVI ha generado polémica en el mundo. Molestó concretamente a la comunidad hebrea, la consideró un retroceso en el diálogo interreligioso. Por ejemplo, el rabino jefe de Roma, Ricardo Disegni, dijo: los dichos de Benedicto XVI constituyen una marcha atrás de 43 años porque reclama la finalidad de convertir a los judíos por parte de la Iglesia Católica. Maggi, Volonté, Rosenkopf, creo que había varios que querían hablar de este tema.
Bueno, yo arranco.
Dale.
Digamos, yo voy a recurrir a una parábola de la mitología griega, que tiene 32 mitos, y quiero contar este. Este papa, que ya ha tenido conflagraciones con sus exposiciones sobre el problema de los indios en América Latina y con respecto a los musulmanes, ahora plantea esto otro. Y me recuerda lo siguiente: Venus tenía de mascota una gata que le resultaba fascinante. Tan fascinante le resultaba que decidió convertirla en doncella. Entonces era tan hermosa y tenía tanta gracia al andar que hizo una gran fiesta en el Olimpo, y allí estaban todos los dioses bebiendo lo que, según Homero cuenta, néctar y ambrosía. Ella iba con la bandeja caminando, llamando la atención porque era muy felina. Entonces, ella estaba orgulloso de ese ser que había transformado. Pero de pronto salta entre las piernas de los dioses un ratoncito. Entonces, no puede con su condición la doncella de Venus. Se pone en cuatro patas y sale a correr al ratoncito. Bueno, estamos frente a un caso similar. A este buen hombre le salió de adentro el joven hitlerista que fue en sus tiempos.
Mauricio, yo en realidad no coincido en nada de lo que tú dices. Y te voy a decir por qué. Él se refiere a una plegaria. Y una plegaria es una forma de comunicarse con el Señor, como la tienen los judíos y la tienen los musulmanos. En esa plegaria, lo único que se modifica es el reconocimiento. Y así como los judíos, con todo su derecho en su religión, que la consideran única y verdadera, piden que el resto del mundo tenga esa misma fe.
No es cierto.
Es cierto.
La religión judía no es proselitista.
Te lo aclaro,
bueno, porque vamos, nunca han vamos hecho a desarrollar, de
vamos a, no, son dos cosas diferentes. Una cosa es querer influir, resolver sobre una religión, y otra cosa es pedir, rezar por lo que uno cree que es la verdad para que los demás los tengan. Lo dice muy claramente Monseñor Galimberti. Una cosa es una misión de conquista espiritual para que una religión acepte a la otra, y otra cosa, que un creyente que así como un musulmano cree en su fe, y un judío cree en su fe, y un católico cree en su fe, se dirige al Señor deseando que la fe, la religión que abrazó, sea de los demás. Eso es muy distinto a una misión conquistadora. Si ese presunto decreto del Papa se hubiera referido a que la única religión verdadera es la católica, que los católicos creen que es, como los judíos creen que es la de ellos, como los árabes, los musulmanes creen que es la de ellos, se refirieran a una suerte de conquista espiritual, sería el primero en decir que estoy en profundo desacuerdo. Pero a lo que se estimula en esa oración es que cualquiera diga en su rezo, en su deseo, que la gente crea en lo que él sinceramente piensa que es la verdad. No creo que haya eso, no. Quería referirme porque honestamente, bueno, por eso esto es una tertulia. Tantas veces yo tengo más facilidades para coincidir que para discrepar. Un día un oyente me decía que yo hago mucho esfuerzo, por ejemplo, para coincidir con Carmen. Esa oyente que tal vez me lo dijo con ironía, yo lo tomé como un elogio.
¿Querés que te diga una cosa? Esta declaración del Papa nos crea un problema a todos, porque tenemos identidad con todo un movimiento cristiano, con todo un movimiento judío, con todo un movimiento musulmán, y ya le plantean una cosa intempestiva, que tiene además antecedentes tan brutales, porque con ese espíritu de conversión existió la conversión Torquemada, pasó por la hoguera 30.000,
pero después vinieron
los compatriotas de la misma secta hitleriana de este hombre. En su juventud arrollaron 6 millones de judíos en Europa.
Pero,
digamos, no es moco de pavo tocar ese tema así.
Repito,
como
quien no quiere la plegaria, un poco más largo que el que leí hace un rato, un poco más amplio.
Yo te lo iba a pedir.
Recemos por los judíos. A ver, escuchemos. Recemos por los judíos. Que el Señor Dios nuestro ilumine sus corazones para que reconozcan a Jesucristo, Salvador de todos los hombres. Dios omnipotente y eterno, tú que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, concede propicio que, entrando la plenitud de los pueblos en tu iglesia, todo Israel sea salvado.
Yo con Jesús me entiendo si somos connacionales.
Sí. No, yo pienso que, hablo un judío, defiende lo suyo, hablo un católico, defiende lo suyo, yo soy un agnóstico, voy a defender lo mío. Yo creo que el Papa no tiene en su fuero íntimo una suficiente dosis de laicismo. Y todos los que creen en algo tienen que estar asistidos por un espíritu laicista. ¿En qué consiste este espíritu laicista? En creer con fe lo que se quiere. Yo creo con toda fe en lo que creo. Creo que hay cosas que existen y cosas que no existen. No creo que haya sobrevida. Pero eso no me lleva a invadir la creencia de los demás, ni a pugnar por nada en ese sentido. Creo que en ese aspecto, Alberto, tú dices cosas que son verdaderas, que hay que atenderlas, pero el Papa lo hace para que se diga públicamente en una misa que es una ceremonia de propaganda de la Iglesia. La Iglesia propaga su sentir y su creer, y en eso él introduce una modificación para invadir un fuero que yo creo que hay que respetar. La laicidad no es una forma de ser del Estado, ni es una cosa vinculada solo a la escuela. La laicidad es una manera de sentir el respeto por los demás, la tolerancia por los demás, el dejar una cosa tan delicada como es la creencia a cargo de cada uno en soledad. Y en este caso no es la primera vez. Este Papa es un Papa que tiene un cierto remanente fanático. Los agnósticos suelen ser muy fanáticos también, así que no es una característica religiosa. Digo esto porque fanatismo viene de fanos, que es templo, pero los agnósticos pueden ser perfectamente fanáticos. No lo digo por eso. Este Papa tiene un remanente en su pensar y en su filosofía profunda, que es antitético al Vaticano II y a lo que proclamó y trató y procuró por todas las vías Juan 23, que a mí me resulta el Papa bueno.
Yo creo que esto es un atrevimiento, y ahora escuchando comparto absolutamente lo que sostiene Maggi. ¿Qué pensaría, siguiendo la línea, porque yo también hago un esfuerzo, le digo a la señora que le decía a Volonté que él hace un esfuerzo por acordar o estar de acuerdo conmigo, yo también, como actitud vital, hago un esfuerzo por tratar de comprender a los que piensan distintos. Y siguiendo la línea de Volonté, yo digo, ¿cuál sería el escándalo hoy si las autoridades hebreas hubieran simplemente llamado al pueblo hebreo a hacer una plegaria todos los sábados a que el mundo católico, los creyentes católicos, se dieran cuenta de que Jesús no era el Hijo de Dios y no era el Salvador que esperaba. Hoy estaría realmente la gente muy preocupada, y sería simplemente una plegaria, no una acción, no una invitación necesariamente, una acción. Yo creo, como dice Maggi, que el mundo de las ideas y el mundo espiritual es un ámbito absolutamente respetable y donde tiene que existir la tolerancia. Yo no entiendo, esto me parece un atrevimiento al santo botón, que me parece sí que puede conspirar contra el espíritu ecuménico que hoy, por lo menos la gente que hacemos culto del laicismo, nos parece que es lo mejor. Es decir, cada quien con su librito.
Pero, Carmen.
Y quiero contar una cosa, sí, porque me lo contaron el otro día, para terminar esto contento. Una niñita de 8 años, pero es verdad, esto no es cuento, para ver la delicadeza del mundo de las creencias, descubre que el ratón Pérez son los papás. Y viene y le dice al papá, papá, mirá, el ratón Pérez son ustedes, son los padres. Sí, le dice el papá, son los padres, pero no te creas que te mentimos, una cosa muy linda, todos creímos, tus abuelos, tu bisabuelo, no sé qué. Bueno, le dice la chiquilina, inteligente, pero entonces Papá Noel también son los padres. Sí, le dice el padre, Papá Noel también somos los padres. Vamos a seguir regalando y todo eso, es una cosa linda, la fiesta de la familia. Y entonces los reyes también son los padres. Sí, le dice el padre, los reyes también somos los padres, una cosa preciosa, ¿viste cómo lo disfrutamos? Los mayores también, nos hacemos pequeños regalitos, materiales sobre los otros. La chiquita se queda pensando, 7 añitos, y dice, entonces, papá, Dios, ¿también son los padres?
Porque, a ver, ¿cómo entra en esta discusión?
En la delicadeza del mundo de las creencias, que sí, lo dijo muy bien, pero Maggi recién. Y me parece que el mundo de las creencias es un mundo muy particular, muy individual, y que debe ser muy cuidado, de una creencia por otra creencia, respetarlo.
Hay algo que es importante recordar. Toda religión, cualquiera sea ella, la judía, la musulmana, la católica o cualquier otra, parten de la base que esa religión es la verdadera. Por tanto, cualquiera, cuando tú te referiste, también la oyente va a decir, de vuelta a Volonté, tratando de coincidir con Carmen, pues que lo escuche. Sí es cierto, ¿qué complicación crearía que en este momento en Israel se resolviera incorporar una oración los sábados? Sin embargo, yo la aceptaría, porque es tan legítimo que los judíos consideren que desde su religión Jesús fue otro más en la historia y no el Salvador universal, como para los católicos considerar, como considero, que Jesús llegó a la tierra como Salvador universal. Creo que lo importante es respetar una idea y la otra, como lo dice Monseñor Galimberti, y no olvidar que de lo que nos estamos refiriendo no es un documento de fe, es una simple oración, una plegaria, con la cual nos comunicamos cuando los que creemos deseamos hablar con Dios.
En perspectiva, desde 1985.
De todos modos, el tema todavía da para que se aclaren algunos detalles. Como decía Monseñor Galimberti, no está del todo pasado en limpio si la resolución emitida por Benedicto XVI afecta al misal surgido del Concilio Vaticano II, en cuyo caso implicaría una novedad, porque se trataría entonces de modificar la forma de procesar esa misa. Se trata de una plegaria que había quedado fuera de las celebraciones. Si en cambio afectara solo a quienes celebran la misa en latín, entonces estaría teniendo incidencia en unas pocas iglesias que forman parte de una línea tradicionalista de la Iglesia Católica. Estos son temas que en la Iglesia Católica Uruguaya todavía no se tiene del todo resuelto, que se está, por lo que decía Monseñor Galimberti, averiguando para la comunicación correspondiente.
No, la diaria de hoy hace un comentario, dice que parece que el Benedicto XVI es luterano. Digamos, se corren muchas cosas a propósito de esto.
La diaria es un periódico abierto, libre, tiene derecho a decir lo que se le ocurra, lo que no quiere decir que tenga razón.
Por supuesto, eso me pasa con la democracia.